culminación de una primera etapa de este trabajo colectivo del cual son parte todos ustedes quienes están aquí. Yo simplemente quiero decir que en la mesa nos están acompañando el señor Vicepresidente de la República, Rodolfo Arminio Boa, la Ministra de Desarrollo Social y Presidenta del Gabinete Social, Marina Arizmendi, el señor Jorge Grandi, en representación del Sistema de Naciones Unidas, Víctor Giorgi, el Presidente del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. Y la idea es que en este breve reunión poder transmitir algunas palabras, entregar el documento de la Estrategia Nacional para la Infancia 2010-2030. Así que le voy a pasar la palabra al señor Vicepresidente.
Muy buenos días, bienvenidos a esta casa que siempre ha tratado de ser el seno donde se desarrollen políticas de Estado, y me parece que en este caso vamos bien encaminados. Este magnífico salón, por cierto, tiene un defecto grande, que es que la acústica no es muy buena. Pero de todas maneras vamos a emitir un brevísimo mensaje y algunos comentarios sobre esta presentación de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030. Yo creo, y todos los que estamos acá, que el Uruguay tiene una deuda con la niñez y con la adolescencia. Ya a la salida de la dictadura éramos advertidos de estos retos. Y hoy, cuando miramos nuestra realidad en la materia, sin ninguna duda vemos avances significativos, pero también lo mucho que queda por hacer por todos los niños, niñas y adolescentes del país. Todas las evidencias indican que ello exige un esfuerzo coherente, articulado, sostenido y duradero, por lo que solo será posible con una estrategia nacional de infancia y adolescencia de largo aliento integrada a una estrategia de desarrollo nacional. Estamos, pues, ante una tarea que debe ser una construcción colectiva, con la participación activa de todos: gobierno, partidos políticos, sociedad civil, academia, organizaciones gremiales, religiosas, etc. Hoy estamos celebrando la culminación de una etapa y la apertura de otra. Este documento que se presenta es el resultado de esa construcción colectiva a la que aludía. Es el fruto de un proceso convocado por el Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que ha contado con una amplísima participación de actores políticos y sociales. Contamos ahora con un análisis de la realidad actual y con una imagen objetivo al 2030, compartido y en conjunto preciso, ordenado y coherente de lineamientos estratégicos, acompañados además de propuestas de acción. Con estas bases es posible dar inicio a una nueva etapa de elaboración más detallada de estas propuestas y de implementación efectiva de la estrategia, tarea que, por ser de largo aliento, involucrará a varias administraciones de gobierno. Porque el país se merece una mejor distribución de oportunidades, donde los frutos del desarrollo lleguen a todos, donde las uruguayas y los uruguayos tengan los hijos que deseen tener y puedan ejercer, disfrutándolo, una maternidad y una paternidad responsable. Una sociedad que forje adultos habilitantes y respetuosos. Una sociedad que los niños, las niñas y los adolescentes no sean más vistos como problemas. Donde las responsabilidades del cuidado se distribuyan equitativamente entre hombres y mujeres, y donde el Estado sea un apoyo, con una educación de calidad, de la que todos y todas los niños niñas, adolescentes participen por igual. Una sociedad con numerosos puentes entre actores sociales y entre generaciones. Comprometo el esfuerzo del Gobierno Nacional hasta el fin de nuestro mandato en continuar trabajando por la infancia y la adolescencia de nuestro país, ahora con este norte y estas orientaciones. E invito especialmente a todos quienes tienen responsabilidades de gobierno a asumirlas como propias y poner todo su empeño en llevarlas a cabo. A los actores sociales que tanto compromiso cotidiano dedican a estos asuntos, les decimos que este desafío no es solo del Estado, es de toda la sociedad. Contamos con ustedes. Y finalmente, mis felicitaciones personales a todos los que hicieron posible esta formulación estratégica. Los convocamos a continuar en el empeño, profundizando estas ideas y colaborando en su implementación. Muchas gracias.
Seguramente le pedimos a la ministra Marina Rinaldi que hace cada uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Realmente es una alegría poder encontrarnos. Como decía Rodolfo, podemos encontrarnos aquí, lugar tan significativo para la democracia y lugar que albergó siempre tantas voces, tantos reclamos, tantas movilizaciones y también tantas celebraciones donde nos encontramos juntos, los diversos, los distintos, porque encontrarnos juntos entre los que pensamos igual es mucho más fácil. Yo creo que realmente felicitaba a nuestro director, Julio Banco, director de familia, por su optimismo que había sido compatible con la realidad, porque cuando llegué y vi la cantidad de sillas que se habían puesto en los pasos perdidos, realmente creí que había sido un ataque de optimismo exagerado a la altura del año con tantas actividades. Y creo que realmente esto muestra el efecto que ha tenido una convocatoria que para nosotros ha tenido una importancia, tiene una trascendencia tremenda. El ponernos a pensar juntos, distintos actores políticos y sociales, distintos actores del mundo académico, de las organizaciones sociales, de distintos partidos políticos, de distintas confesiones o de distintos puntos de vista filosóficos, acerca de qué país queremos, de qué país ayudaremos y nos comprometemos, como señalaba el vicepresidente de la República al final de su intervención, nos comprometemos a impulsar para los niños que están naciendo en este momento, en este minuto. A mí me gusta, ayer lo decía en otra actividad, me gusta hacer ese ejercicio de pensar, bueno, seguramente en este momento o hace un ratito, dentro de un ratito, está naciendo un niño o una niña en el Uruguay. Y ese niño, esa niña va a tener 20, 21, 22 años y entonces ya va a tener las cartas echadas prácticamente sobre cómo va a ser su vida. Y depende de lo que hagamos nosotros, y depende de cómo trabajemos, y depende de qué hagamos hoy, qué hicimos en estos 4 años sin duda. Pero qué perspectivas construyamos juntos y nos comprometamos a llevar adelante, no importa dónde nos toque estar, en mi caso puede ser en el aula, en la jubilación seguramente, en 2030, y no, para otros va a ser en la escuela, para otros va a ser en el país, para otros va a ser en el liceo, para otros va a ser en la UTU, para otros va a ser en la universidad, o va a ser en el mundo del trabajo. Pero lo importante es nuestro compromiso de entender que a partir de los resultados logrados, que hace un momento escuchábamos al economista Rodrigo Arín hacer una exposición excelente, científica, muy rigurosa, como dicen los economistas, con datos robustos, chequeada por varias partes de cómo han impactado las reformas que hemos llevado adelante en estos años, y cómo ha impactado la nueva red de protección social, la nueva matriz de protección social, donde se ve con claridad, nítidamente, de qué manera eso impacta fundamentalmente y de una manera muy destacada en lo que queríamos, en las familias que tienen de un niño a más. Entonces podemos decir, estamos empezando a transformar. Estamos por el camino correcto, pero ¿cuánto queda por hacer? ¿Cuánto queda por hacer para aquellos que, como decíamos tantas veces en la escuela, y ahí acá el maestro Oscar Gómez, el consejero, perdón, de primaria, con el que compartimos tantos años de la escuela 87 en el Cerrito de la Victoria, donde decíamos, en realidad, este chico en el momento de su concepción, esta chica, ya fue condenado. Desde ese mismo momento de la concepción fue condenado a la pobreza, fue condenado a la exclusión, fue condenado a la falta de nivel educativo, fue condenado a que va a reproducir el ciclo de la pobreza, de la exclusión, con las características que hoy el economista Arín destacaba de ese fenómeno de transformación, incluso desde el punto de vista cualitativo, de dónde se concentra la exclusión social, entendiendo esta no solo que cambió por un tema de ingresos, sino teniendo que ver con la salud, con la composición familiar, con los nuevos arreglos familiares de los que tantos hablamos, pero que es hora de que realmente abordemos como un dato de la realidad que nos puede gustar o no, pero que es un dato de la realidad y que hay que trabajar con ese dato de la realidad. Entonces, yo creo que las principales conclusiones que se sacan de este primer encuentro, porque una estrategia no empieza a terminar. Seríamos unos realmente sumamente ambiciosos por ser delicada si creyéramos que esta actividad que se realizó con esta enorme participación tan plural, tan diversa, con un objetivo común, que es la infancia y la adolescencia de este país, que es el presente y el futuro, porque muchas veces se dice que los niños, los jóvenes y los adolescentes son el futuro, son presentes. Lo que no hagamos hoy no tiene tiempo para hacerse mañana ni pasado. El que hoy nace y se alimenta mal, el que hoy nace y no tiene atención, el que no está protegido por la salud, el que no tiene los nutrientes necesarios, el que no puede ir a un sistema de cobertura de país más amplio y de mayor calidad, el que no puede una educación pública de alto nivel y de calidad, después recuperar todo eso es mucho más difícil si no es posible. Yo quiero creer que no es imposible, pero todos sabemos, somos conscientes, a veces no lo decimos, y yo no sé si está bien que no lo digamos, que el que hoy nace de una madre desnutrida, que no se atendió, que no se controló el embarazo, y que nace en un hogar que no tiene baño, que no tiene agua corriente, que no tiene, que son una cantidad que está casi condenado si no hacemos algo. Entonces, sí vamos a hacer. Y creo que una de las cosas más importantes es el apoyo a la familia, que está señalado en el material, el trabajo con la primera infancia, con lo que hemos aprendido, ¿verdad? Cada vez más aprendemos el papel y la importancia de esa primera infancia, de todos los factores que tienen que actuar sobre esa primera infancia. Porque antes parecía que los chiquititos en realidad no importaban, ¿no? Eran que jugaran, que no molestaran demasiado y no tenía la importancia que hoy sabemos que tiene todo su desarrollo, su incentivo, su vínculo familiar, el amor que se le pueda brindar. Nuestro sistema educativo, que todavía no es un sistema, y que tiene que ser un sistema, y que tiene que ser, y lo voy a decir, y por allí hay unos amigos con los que hemos intercambiado sobre esa afirmación que yo hice y que se extrapoló, y como hoy hay mucha gente sentada que piensa distinto que yo, lo voy a volver a decir con bien para que se entienda lo que quiero decir. Hemos dicho, y vuelvo a repetir, es responsabilidad del Estado y el material lo dice, el sistema público de enseñanza. Y yo dije, y tuve unas repercusiones tremendas con el tema, que el sistema público de enseñanza tiene que ser de altísima calidad, que hoy no lo es. que hoy es excluyente, voy a empezar al revés de como lo dice la tarea, que es excluyente, y que la educación privada, que da becas a los que no tienen, que apoya, que hace toda una labor social formidable que nadie deja de reconocer. Pero dije, y vuelvo a repetir, puede ser mejor, puede ser peor, puede ser maravillosa, puede ser excelente, puede ser solidaria, puede transmitir valores, pero siempre se critica. El poder acceder y elegir, para poder elegir uno tiene que poder elegir. Es decir, no ir a tal o cual lado porque es el que me queda para ir. No voy a la escuela pública porque no tengo plata para pagar la privada o porque no conseguí la beca en el barco. No voy al liceo público porque en realidad nos rompemos en casa pero no nos da. Tengo que ir porque es el mejor, porque me siento al lado de otro distinto que yo, con un origen distinto, con más o menos recursos económicos en el hogar, pero ambos tenemos el derecho a desarrollar nuestras capacidades, nuestras virtudes y nuestros dones. Los hábitos de salud, ayer se hablaba mucho cuando se planteó en un encuentro sobre los impactos y las necesidades de esta transformación vigorosa que es de la sociedad, es el sistema integrado de salud, para prevenir, no para curar, para tener hábitos saludables, para que los niños y niñas que saben explicarnos y hacer que los adultos aprendamos a lo que no se debe hacer y a lo que se debe hacer, vengan del país, como me enseñaron en Bechoñón unos chiquititos de 2 años, a cómo había que plantar remolacha, cómo había que plantar zanahoria, y que después con eso se hacía el jugo, un super jugo del hombre al año, con el cual uno era fuerte. Tenían 2 años y me hicieron toda esa explicación. ¿Por qué? Porque es la educación en salud, en hábitos saludables. O mi nieto cuando viene y olfatea, dice, abuela, ¿alguien fumó acá? Y yo digo, no, debe ser que entró por la ventana, ¿no? Entonces, hábitos saludables, oportunidades para todos y todas para la integración social, la participación democrática, la posibilidad real de participar. No es verdad que se participe cuando uno no tiene las herramientas para participar. Uno no puede opinar de lo que no sabe. Para poder tener pensamiento crítico hay que saber que existe todo. Para poder elegir libremente tengo que saber que tengo muchas opciones para poder participar realmente incidiendo en la transformación de la sociedad. Tengo que tener las herramientas para participar. Desarrollo un sistema de protección que vamos encaminados a esto. Y el desarrollo de la conciencia y de los vínculos de integración, este es un tema clave. Nuestra sociedad, y lo digo con mucha fuerza y muy consciente de lo que estoy diciendo, de la que nos enorgullecimos, esa sociedad solidaria, esa sociedad con un nivel educativo alto, esa sociedad donde, como siempre hemos dicho y sigue sucediendo, hay un problema y dos uruguayos que forman una comisión para tratar de resolver el problema. Sin embargo, también nos caló duramente el pensamiento neoliberal, ese pensamiento que ahora se derrumbó, ese que hace poco, una semana, en un foro de pensamiento estratégico de las Naciones Unidas, decían que ahora quedó demostrado que todo eso no era válido, pero que nos caló. Y entonces están los que nos dicen que los pobres son pobres porque quieren, los pobres son pobres porque tienen malos hábitos, los pobres son pobres porque en definitiva no quieren salir, no quieren trabajar. Todo eso es falso, no lo demostramos nosotros, lo demuestran las personas. Demuestran que para 3.000 cupos apuntan 35.000 para trabajar y cuando terminan el trabajo protegido dicen queremos seguir trabajando. Entonces, hay un tema de valores de la sociedad que se ha dañado profundamente y que ese desarrollo de conciencia y esa integración social nos va a hacer recuperar los valores perdidos y desarrollar los nuevos valores que la nueva época y la nueva sociedad requiere, una sociedad más justa, más solidaria, más amorosa con sus hijos, una sociedad comprometida, como decía muy bien Rodolfo, donde además, fruto de todas las cosas que aprendimos con Calvo, que aprendimos en los temas de la sustentabilidad demográfica, sea capaz de trabajar con los hijos e hijas que salieron del país y están en otro lado, los emigrantes, y sepa trabajar con aquellos que van a llegar o que están empezando a llegar, mucho más pobres que nosotros, porque fíjense que vienen al Uruguay, pobres que lo que ustedes llaman los técnicos del capital social, que es una palabra que no me gusta, pero bueno, así nos entendemos, porque es como contradictorio en sí mismo, pero que son los inmigrantes, son aquellos que vienen hoy y que vendrán en el futuro, según nos anuncia Juan José y según nos plantea la Estrategia Nacional para la Infancia, y tendremos que ser capaces de que, como fueron solidarios con nosotros, como fueron, nos tendieron una mano, ¿no?, en épocas tan difíciles, nosotros tengamos una construcción de una sociedad que necesita de todos sus hijos e hijas, y que, como decía Rodolfo, con esto termino, y a mí me gusta repetir, cada uno y cada una, cada hogar, cada pareja, tenga los hijos que quiera. Esto es, tenga más aquellos que quieren tener más y que no pueden, que no deben, que no queremos que se posterguen y que terminen pasando los años y el reloj biológico impida luego que tengan más, y a su vez que aquellos que quieren tener la familia adecuada, la familia a la altura de las posibilidades, tengan las condiciones, la educación, los niveles para poder también tener la satisfacción de tener la familia que desea. Entonces, felicitaciones a todos y a todas por el trabajo realizado, y una vez más, a nombre del Poder Ejecutivo, como lo hizo el Vicepresidente de la República, nuestro compromiso. Estemos donde estemos, el año que viene, el otro, dentro de 5, dentro de 10, nos van a encontrar de este lado, nos van a encontrar construyendo presente y futuro para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para el pueblo uruguayo en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina. Ahora le pedimos a Jorge Grandi, en nombre del Sistema de Naciones Unidas, que nos dirija unas palabras.
Señor Vicepresidente de la República, Rodolfo Nino Boa, señora Ministra de Salud Social, Marina Arismendi, señor Presidente del Instituto de Niños y Adolescentes de Uruguay, Víctor Giorgi, señor Director del Programa de Familia, Julio Sanjo, señoras y señores integrantes de diversas instituciones públicas, de la sociedad civil y de la academia, colegas del Sistema de Naciones Unidas, amigas y amigos todos. Es un honor, en nombre del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, participar hoy en un salón más de este esfuerzo iniciado el pasado 19 de agosto, procurando conformar una estrategia nacional para la infancia y la adolescencia del año 2010 hasta el 2030. También hace un gusto para todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas que participaron con diversos aportes en este emprendimiento, sentirse socios y partes activamente involucrados en nuestra institución, donde se juega buena parte del futuro del país. Porque justamente contar con una estrategia nacional para la infancia, la adolescencia concebida para ser ejecutada en los próximos 20 años, es un requisito ineludible para asegurar que todo niño o niña que nazca en Uruguay pueda desarrollar sus potencialidades y disfrutar plenamente de todos sus derechos. Lo de hoy es una jornada particularmente rica, ya que en ella podremos empezar a ver los resultados de los trabajos realizados. Porque además de contar con diagnósticos y listas de problemas, podemos contar con la agenda de propuestas y recorridos posibles para generar políticas audaces e innovadoras. Pero tal como ha sido concebido este ejercicio, se trata de un paso más en una construcción que está todavía abierta, ya que la participación de muy amplios sectores y la recepción de propuestas desde el punto de vista muy diverso han sido una de sus características más notables. Los resultados a los que se han llegado trabajando, intercambiando y discutiendo en conjunto son, por lo tanto, una invitación a seguir adelante, definiendo los campos y los mecanismos para instrumentar las múltiples posibilidades de acción que han quedado sobre la mesa luego de estos meses de andar. subraya que este trabajo realizado no constituye un hecho aislado o un hecho relámpago en medio de una noche de verano, sino que es una expresión más de la particular sensibilidad y preocupación que ha tenido siempre el Uruguay por sus ciudadanos más frágiles y vulnerables. Recordemos, por ejemplo, el viejo Código del Niño de 1933, escrito desde una sustantiva perspectiva de derechos, décadas antes de que en los foros mundiales se hablara de una mirada de este tipo, que por mucho tiempo fueron referentes legislativo para muchos países de nuestra región y del mundo. Subrayemos también que ha sido una constante de esta administración abordar los nuevos desafíos en materia de políticas públicas que implican complejas realidades que afectan a los niños, niñas y adolescentes de este país. En este sentido, cabe notar la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que permitió aunar institucionalmente el accionar de varios organismos volcados a la protección de los menores de edad, pero también al esfuerzo para asumir plenamente los compromisos internacionales, asumidos a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, tanto desde el punto de vista pragmático como de información de los pasos e instancias de monitoreo y acompañamiento creada por este fenomenal instrumento internacional de protección del niño y de las niñas. La construcción de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia fue una iniciativa del Comité de Coordinación de Estrategia de Infancia y Adolescencia, con el aval del Presidente de la República, y como no podía ser de otra manera, por los altos, digamos, los altos valores humanos del pueblo. En su inicio mismo contó con el apoyo de nuestro sistema, el Sistema de Naciones Unidas de Uruguay. El proceso fue coordinado técnicamente por una Secretaría Ejecutiva, integrada por los técnicos de todos los organismos que conforman este Comité de Coordinación. Estrategias, representantes de Naciones Unidas y asociaciones nacionales de organizaciones estatales, no gubernamentales, legisladores de todos los partidos, académicos de muchas áreas y representantes de empresas privadas participaron en este proceso. Quisiera destacar muy especialmente el esfuerzo hecho para ilustrar y ampliar esta acción extensa con las voces, testimonios e inquietudes de quienes serán destinatarios de nuestro esfuerzo. Esto se hizo mediante un conjunto de actividades públicas que reunieron en todo el país a más de 4.500 niños y niñas y adolescentes, una encuesta nacional en la que participaron 230 niños de entre 10 y 17 años. A todos ellos, nuestro reconocimiento por el trabajo realizado y por el empuje con el que seguramente continuarán impulsando estos temas. En estos meses de intensa tarea, seguramente han sido muchos los temas abordados, los problemas discutidos y hasta los dilemas enfrentados. Porque hoy, día a día, somos conscientes de la complejidad que contiene nuestra sociedad moderna, la sociedad del conocimiento, y la difícil que es intervenir en las políticas públicas en procesos multidimensionales que a veces no logramos comprender del todo. Los retos son grandes. Un nuevo mundo laboral cambiante y competitivo, un radical cambio en los espacios tradicionales de socialización, la fragmentación territorial, la inmigración como pauta cultural, la obra de escape en muchas ocasiones, la difícil relación entre la vitalidad adolescente y el espacio educativo necesariamente normalizado. Contar con una estrategia nacional es justamente importante por eso, porque los problemas son de enorme magnitud para todos nosotros, porque no están dichas todas las respuestas, no están construidas todas las acciones, porque se requiere un gran esfuerzo para ensamblar justamente ese conjunto de acciones en un amplio abanico de organizaciones, instituciones, de manera que el saldo de su accionar resulte en una auténtica red de protección y no una mera presencia. Uno de los desafíos de las políticas públicas contemporáneas que yo es administrar la complejidad. Y en el caso de las políticas para la infancia, canalizar servicios adecuados a la necesidad de los niños, niñas y adolescentes. La heterogeneidad social no demanda políticas flexibles, personalizadas, eficientes, capaces de llegar a todos los rincones donde pueda estar en riesgo la integridad de las personas. Creo que una de las conclusiones de este riquísimo intercambio realizado es que no hay soluciones mágicas para proteger a la infancia de los males que pueden acometer ni modelos únicos que todo lo resuelva. La magnitud de los problemas sobre lo que hemos trabajado nos debe aumentar que no necesitamos los unos a los otros, realmente, que cada uno de nosotros debemos actuar desde nuestro lugar como actores que participan de una iniciativa en pos de una estrategia nacional para la infancia y adolescencia que es el 2013. 2010 a 2015, pero que no termine de la vigencia que es para toda la vida. Tenemos mucho que aportar, tenemos que continuar en este ejercicio. Solamente desde el intercambio cultural, como ha sido este ejercicio multidisciplinario e interinstitucional, es que podemos avanzar en acciones que serán sustentables en mediano y largo plazo, ya que reflejarán el pensar y la inquietud de todos los actores. Y sin duda, las temáticas que afectan a la infancia y a la adolescencia son particularmente convocantes para todos, más allá de las pertenencias profesionales, institucionales, sectoriales. Como ustedes saben, Uruguay ha sido elegido como uno de los 8 países pilotos de donde Naciones Unidas está ensayando una reforma que apunta a una mayor eficacia, a una mayor eficiencia y su capacidad para atender los problemas nacionales, diseñando un nuevo modelo de cooperación que nos permita responder cada vez más con mayor creatividad y agilidad a las necesidades apremiantes del país y de los países de la región. Es por eso mismo que en nombre del sistema de Naciones Unidas expreso no solamente el beneplácito por el recorrido hecho, sino nuestro compromiso de seguir adelante colaborando en la medida de nuestras capacidades y posibilidades con una convocatoria que nos permite echar las bases para el futuro que ya está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a todos. Seguiremos trabajando en torno a este proceso.
Pedimos entonces ahora que haga uso la palabra el presidente de INAU, Víctor Sosa.
Señor presidente de la Asamblea General, señora ministra, autoridades nacionales, autoridades eclesiásticas, legisladoras y legisladores presentes, representantes de la sociedad civil, trabajadores de los organismos de infancia, trabajadores de INAU, perdonen que hago una mención especial, pero la verdad es que me siento muy orgulloso del nivel de participación que han tenido los funcionarios de carrera de INAU en esta instancia. Mirar esto desde aquí adelante realmente da mucha fuerza, porque es un auditorio numeroso, representativo de múltiples pertenencias institucionales, corrientes de pensamiento, corrientes políticas, que muestra el compromiso que los uruguayos tenemos con este tema de la infancia. ¿Por qué una estrategia nacional para la infancia y la adolescencia hacia el 2010-2030, cuando hay tantos puntos de urgencia en el tema de la infancia y la adolescencia hoy? Por algo que realmente es una convicción muy fuerte que tenemos todos los que impulsamos esto. Debemos superar las urgencias inmediatas definidas desde la perspectiva adulta, desde la perspectiva de aquellos problemas que, como se dice, a veces ponen en jaque al mundo adulto, para ir realmente a la construcción de una cultura, de una sociedad, donde el niño, la niña, el adolescente sea sujeto de derecho. En estos casi 20 años que aprobada la Convención, esto se ha transformado casi en un lugar común en los discursos de infancia. Pero debemos necesariamente recuperar su contenido, y es necesario para eso dar una centralidad a las políticas de infancia y a las políticas públicas. Los problemas inmediatos que aquejan de la sociedad uruguaya, a su infancia, a su adolescencia, son en la mayoría de ellos productos bastante avanzados, lamentablemente, en una cadena de vulneración de derechos, de exclusión, que remite al comienzo mismo de la vida. Cuando hablamos de sujetos de derecho, pero además de sujetos en desarrollo, tenemos que tener claro que cada fase que se transita determina en buena parte la fase siguiente. Y esto hace que el sistema de protección para la niñez y la adolescencia deba comenzar con el comienzo mismo de la vida y recorrer todas las etapas necesarias hasta la integración al mundo adulto. Cuando hablamos de sistema de protección, hablamos de garantía de derechos, un piso mínimo a realización de derechos que garantice a todos por igual el desarrollo de sus potencialidades, el desarrollo de su realización personal, el desarrollo de su capacidad de vínculo con el resto de la sociedad que pertenece. Por eso tiene que ser una estrategia con un amplio apoyo social, político, cultural, que posibilite hablar de una política de país. Y yo prefiero hablar de política de país y no de política de Estado, porque el Estado a veces no incluye a otros actores, como la sociedad civil, la sociedad civil organizada, pero también la sociedad civil no organizada, los vecinos, las personas que habitan los barrios, los padres que llevan a sus hijos a los centros de estudio. Debe ser necesariamente una política que impregne la cultura uruguaya, que forme parte del ser nacional. Y esto va mucho más allá de los acuerdos interpartidarios, va mucho más allá de la continuidad en más de un periodo de gobierno, sino que implica una transformación cultural, donde los valores que impregnan estas políticas de protección de la infancia sean parte de nuestra cultura. Para construir esta estrategia, que es solo un instrumento, o el inicio de la construcción de un instrumento tal vez, se recorrieron tres estaciones básicas, organizadas en función de documentos que permitieron centralizar la discusión, ordenarla, enriquecerla con aportes concretos. El primero de ellos referido a la sustentabilidad demográfica. Algunos comentarios. Se plantea como un problema dramático el número de habitantes del país, las bajas tasas de natalidad. Pero hay un primer punto: garantizar los derechos de todos los que somos. Antes de ser más, antes de ser menos, tenemos que garantizar los derechos de los niños que nacen en este país. Cuidar los que somos y crear condiciones para que tener hijos no sea una aventura plagada de amenazas, sino que sea una decisión libre en la voluntad de las parejas. Esto implica protección, implica apoyo a las familias, implica sistemas inclusivos de políticas universales, donde la protección no sea sinónimo de intervención en casos de vulnerabilidad o de riesgo, como se dice, sino que la protección sea algo propio de todos, los niños, las niñas y adolescentes, por la propia condición de ser niños, y donde las parejas y las familias encuentren los apoyos y los acompañamientos necesarios para cumplir su función, minimizando los conflictos que puedan existir entre ser padre, ser madre y la realización personal de sus objetivos laborales, profesionales, cualesquiera. La relación con el exilio, la diáspora uruguaya en el exterior. Hoy nacen uruguayos en el exterior. Estos niños tienen derecho a su cultura, tienen derecho a su lengua, tienen derecho a su pertenencia. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo recuperar ese vínculo? ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo enriquecerse de la parte de ellos y darles a su vez los derechos que ellos tienen? Segundo gran paso, la sustentabilidad social. Necesaria distribución de la riqueza en un país con una profunda inequidad intergeneracional. Las cifras planteadas en el documento realmente son escalofriantes. Los mayores de 65 años en el Uruguay tienen 7 veces más ingresos que los menores de 18. Pero la distribución de la riqueza no solo en el plano económico, sino también la distribución de capital simbólico, cultural, los valores éticos, una educación adecuada a diferentes realidades, manteniendo siempre su calidad, flexible, a escala humana, integrativa, donde los conocimientos, las habilidades, las destrezas se articulen con los necesarios valores para poder construir una convivencia diferente, una convivencia basada en el diálogo, en la tolerancia, en el procesamiento de acuerdos que permita realmente compartir tiempos y espacios entre distintas generaciones. Con estilos de vida saludables, en lo referente a la alimentación, la sexualidad, los vínculos, que deben formar parte necesariamente de la educación, las temáticas de género, para poder realmente pensar en un sistema de salud que no deba soportar la carga del peso de patologías de la pobreza y del consumismo, que son dos caras de la misma moneda. Donde se construye una equidad territorial, o sea que todos los niños, los adolescentes, las familias puedan acceder a estos espacios educativos, formativos, donde sea que habiten, que estén distribuidos a lo largo del territorio nacional, si es que queremos además generar una política de población que ocupe todo nuestro territorio. Y la sustentabilidad democrática. Yo insistí muchas veces en que la democracia uruguaya es una democracia adulta, es una democracia estable, que sobrelleva conflictos, respetuosa, consolidada, pero también tiene de adulta eso, esa soberbia de no incluir a los niños y los adolescentes como sujetos que pueden opinar, que pueden aportar, que pueden dar sus puntos de vista. Los adultos tenemos que madurar mucho todavía para poder escuchar a los adolescentes. Y esto lleva a un tema muy fuerte en la sociedad de hoy: la necesaria transformación de los vínculos intergeneracionales. No puede seguirse procesando esta guerra, no sé si fría, a veces bastante caliente, entre adultos y jóvenes, entre adultos y adolescentes, donde la niñez y la adolescencia muchas veces es percibida como una amenaza, como un problema, más que como parte de la vitalidad, la renovación, el necesario potencial de una sociedad. Esto implica generar espacios de encuentro intergeneracional, de diálogo, donde se integra la cultura formas de procesar los conflictos que no pasen por la violencia ni por la exclusión, donde la mediación sea una práctica cotidiana integrada en la cultura uruguaya y donde frente a un conflicto no salgamos inmediatamente a pedir represión o exclusión. Todo esto requiere también, sin duda, una institucionalidad que debe transformarse y que no quisimos colocar en la centralidad de este debate, porque no se trata de discutir primero las instituciones y después lo que van a hacer, sino de trabajar los lineamientos y después ver las instituciones, que no deben ser otra cosa que instrumentos para realizar los objetivos marcados y para atender a la población objetivo. Sabemos que esto implica un profundo valor, y así lo dice el documento, en poder transformar cosas, en poder renunciar a intereses corporativos muchas veces, para realizar las transformaciones institucionales que estas políticas requieren. La ley es solo un instrumento, una estrategia, un camino que depende de cómo se transite. En pocos días vamos a iniciar un año electoral. Con este documento, trabajado entre todos, trabajado pluralmente, trabajado con amplitud, queremos o aspiramos también a que la discusión electoral en torno a los temas de infancia sea más y mejor. Que el tema de infancia esté más presente en los programas y mejor tratado, con mayor profundidad, con mayor precisión, con mayor compromiso con el tema. Y que también el ciudadano, al momento de dar su voto, pueda pensar, bueno, ¿qué plantea este partido, este candidato en cuanto a la infancia? ¿Qué ofrece para mis hijos, pero también para los que van a ser los conciudadanos de mis hijos? Pues mis hijos no van a vivir solos en una burbuja, sino que van a convivir con otros. Y de la equidad, de la forma en que se respeten los derechos de todos, va a depender de también la sociedad en que ellos van a vivir. Recién decía la ministra Ismendi que esta propuesta, más allá de donde estemos, va a contar con nuestro aporte. Nosotros queremos reafirmar eso. Las responsabilidades administrativas, de gestión, políticas, circulan en una sociedad democrática. Y eso es muy bueno que sea así. Pero las responsabilidades éticas son inherentes a las personas y a los colectivos. Y esto es un tema ético. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la escucha y esperemos seguir trabajando.
Ahora va a hacer uso de la palabra el sociólogo Julio Bando, director de Infamilia.
No, yo quiero, buenos días. Yo quiero hablar, si me permiten mis compañeros, en nombre de Ana Olivera, de Miguel Fernández Galeano, de Héctor Florit, de Felipe Michelini, de Ernesto Urueta, de Alex Macei, de Edith Moraes, de Wilson Neto, de Miguel Meiriónico, de Paola Pina, de Víctor Giorgi, de Rodrigo Arín, de Luis Garibaldi, de María Elena Martínez, que con ellos integramos el Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia, y que por el agosto del 2005 nos empezamos a reunir para ver cómo hacíamos para coordinar mejor el trabajo que teníamos que hacer a nivel del gobierno en materia de infancia y adolescencia. Como ya se ha dicho prácticamente todo, yo quiero utilizar este breve tiempo para hablar de dos cosas. En primer lugar, para hacer algunos agradecimientos que me parecen absolutamente necesarios. Y en segundo lugar, para tirar algunas cuestiones para adelante, sobre el futuro, pero sobre el futuro inmediato, de que nos plantea la Estrategia Nacional para la Infancia 2010-2030. En primer lugar, queremos agradecer al Presidente de la República, al doctor Tabaré Vázquez, porque cuando la Ministra de Desarrollo Social le planteó esta idea, el Presidente resolvió absolutamente de manera inmediata su apoyo irrestricto a esta iniciativa, por entender que un gobierno no solo se tiene que encargar de gestionar el presente, sino que tiene que proyectar líneas para adelante y tiene que tener la capacidad de mirar para adelante, porque muchos de los problemas que tenemos hoy tienen que ver con una acumulación de problemas no resueltos en la sociedad uruguaya, y esperemos que los gobernantes del 2030 tengan la capacidad de haber aprendido la lección de no dejar arrastrar los problemas y de poder prever con un horizonte relativamente amplio. En segundo lugar, esto no lo hubiéramos podido hacer, el trabajo no lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo del Sistema de Naciones Unidas. Hoy no está Paloma Mandel, que está fuera del país, pero hemos contado con un apoyo decisivo de todas las agencias del sistema, hoy representadas por Jorge, y queremos mucho agradecer este aporte, este valiosísimo aporte. Y en particular, y a riesgo de ser injusto, quiero decir que encontramos en el marco del trabajo cotidiano en Virginia Varela a una persona que apoyó con mucho calor, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y con mucho laburo también esta idea. En segundo lugar, en tercer lugar, agradecer a los autores de los documentos base, a Juan José Calvo, a Gustavo de Armas y a Carmen Midalia, que hicieron un esfuerzo impresionante por el corto tiempo que le dimos. Una de las cosas que discutíamos en CCE era si íbamos a llegar en un tiempo tan corto, en un clima tan complejo, con este proceso. Al final nos tiramos al agua y bueno, la respuesta, el resultado está aquí. Pero fue fundamental el que en tan poco tiempo y con tanta calidad estos tres expertos pudieran hacer documentos eje que fueron sustantivos para poder canalizar el debate. Luego quisiera agradecer también a los comentaristas de los documentos, porque la calidad de sus contribuciones fueron también muy importantes para los debates. Aquí están todos quienes participaron de esos debates. Entonces, a César Aguiar, a Fernando Figueira y a Gerardo Caetano, también muchas gracias por los aportes que hicieron. A los moderadores de los debates, a Daniel Macadar, a Magdalena Justado y a Mariana González, que tuvieron que conducir con sapiencia el debate, un montón de cosas complejas que había que poder tener la capacidad de ordenar. Y por supuesto también a los autores de los cuadernos de la ENIA, porque además de estos tres documentos centrales, hubo cuatro documentos de soporte, uno en educación que escribió Santiago Cardoso, otro de protección social que escribió Socorro García, Paola Sar, Julio Llanes, Mariana Sierra, Alfonso Capurro y Cecilia Vázquez, hicieron en dos partes, en dos momentos, el trabajo sobre gasto público en infancia, que fue muy relevante también, y a Marcelo Cetaro y Martín Colcas, que hicieron el documento de política de salud. A todos ellos también muchas gracias por su contribución de calidad a este proceso. Y por supuesto, muy especialmente, creo que una de las mejores decisiones que tomamos en este proceso, el agradecimiento a Cecilia Zaffaroni, a la Secretaría Social de Cecilia Zaffaroni, que hoy trabaja en la Universidad Católica del Uruguay, pero que con su capacidad analítica, con su capacidad de síntesis, hizo posible realmente que nosotros podamos tener este documento que hoy estamos compartiendo y espero que disfrutando también y utilizando para adelante en nuestras acciones. Así que, Cecilia, que no la veo por ahí, muchísimas gracias, que también fue asistida en ese trabajo de relatoría que llevó días hasta las 3 de la mañana por Paola Sar, por la economista Paola Sar, que también formó parte del equipo de relatoría. A la Secretaría Ejecutiva, que trabajó también duro preparando todo lo que fue el trabajo y el proceso de trabajo, de discusión, Martín Pardo, Santiago Soto, Pablo Martínez, Felipe Estebenazzi, Lorena Cursillas, Perla Viva, Sibón Martínez, Lucía Bernaza, que además desde UNICEF colaboró centralmente en el tema de la consulta Opino y Vale, y Enrique Saavedra de la Asociación Nacional de ONG, que también se integró. Y por supuesto al equipo de Infamilia, que estuvo tapando agujeros y coordinando el proceso, que no lo quiero dejar, a Marcelo Castillo, Pablo Martínez, de nuevo Martín Pardo, Patricia Pujol, Andrés Reyes, Cecilia Rosell y Santiago Soto, que también estuvieron dando una mano muy, muy, muy fuerte para que el proceso saliera. A la Asociación Nacional de ONGs y al colectivo de Infancia, el agradecimiento por hacer esta consulta a casi 4.500 niños, niñas y adolescentes que nos están diciendo muchas cosas. Vamos a publicar el resultado de la consulta, que algunas pastillitas hay en el informe, pero vamos a publicarla porque no tiene desperdicio y porque, como ha dicho Víctor, esta es una sociedad que escucha poco, que escuchamos poco a los adolescentes, a los niños y a las niñas. Y también a los casi 4.500 niños, niñas y adolescentes que nos dieron la oportunidad de saber lo que piensan. Dicho estos agradecimientos, yo quiero decirles que nosotros en agosto del 2005 empezamos a trabajar en esto, un primer resultado orientados a tener una estrategia 2005-2010 del gobierno. En realidad hay un documento que va a ser presentado en marzo que reúne lo actuado por el gobierno en este periodo, en el periodo donde le ha tocado actuar, y que va a ser presentado en marzo. Pero a poco surgió la idea de proyectar una necesaria discusión con más actores, con todos los que están aquí, a los que ya se han referido. El 20 de noviembre hicimos una reunión para validar este documento, para consolidar este documento con muchas de las instituciones aquí presentes. Y ahí surgieron algunos temas que vienen para adelante, porque la idea es cómo sigue la Estrategia Nacional para la Infancia. Bueno, estamos en el comienzo de un periodo electoral donde los partidos políticos legítimamente van a poner el acento en sus diferencias, porque se trata de proponerle a la ciudadanía planes y programas para que la ciudadanía informadamente resuelva, y va a ser un momento para cultivar las diferencias que bienvenidas son en una democracia, pero quizá también tengamos espacio para poder hacer algunas cosas aún en este contexto donde vamos a cultivar a nivel político las diferencias. Se nos ocurrían a quienes estuvimos en esta reunión del 20 de noviembre que hay algunas cosas para hacer. Primero, un proceso de divulgación de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Por la intensidad del proceso, sí permeó a instituciones nacionales, pero no llegó a todo el territorio nacional, a las comunidades y a nivel local. Parece sensato pensar que es posible generar un proceso de difusión. El CODICEN nos ha dado un primer ejemplo y ha tomado una decisión que me parece fantástica, y es que va a desarrollar un proceso con este documento de discusión en todos los centros educativos del país a partir del año próximo. Y me parece que eso es una, ya creo que siguiendo el ejemplo que del CODICEN, podemos plantearnos las tareas de hacer una divulgación desde el amplio arco de organizaciones que aquí representamos. En segundo lugar, hay una tarea para estudiar algunos temas que nos permitan a los gobiernos que vengan, les permitan de alguna manera ya tener mayores insumos concretos para desarrollar planes de acción, porque una estrategia nacional para la infancia deberá ser concretada en planes de acción, en planes nacionales de acción. Ese es el requerimiento que tenemos del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero además es un imperativo que tenemos como país. Entonces creo que para hacer esos planes de acción con medidas concretas es necesario algunos estudios. Yo voy a tirar algunos que surgieron ahí. Por ejemplo, ¿cuáles son los costos de la ampliación de determinados servicios sociales que se podrían implementar en el marco de la discusión que hubo en la ENIA, la atención del tiempo educativo, por ejemplo, la atención a la primera infancia, los temas de salud. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer eso, tener estudios que los gobernantes futuros puedan disponer para tomar rápidamente medidas sobre ellos? El tema de los uruguayos en el exterior. Somos una nación de 4 millones de habitantes, donde 3 millones y medio viven en el país y medio millón viven fuera del país. Entonces, hacer una investigación, quizás en España, Estados Unidos, Brasil, lugares de concentración donde hay uruguayos, para saber qué piensan, cuáles son sus vínculos, cómo podrían reconstruirlos, si se piensan venir o no. Creo que tenemos que conocer más sobre nuestros compatriotas que están en el exterior. Los impactos de otras políticas sobre las políticas de infancia, el tema del trabajo, de las políticas urbanas, de las políticas sobre los espacios públicos, el tema de las políticas tributarias, cómo impactan en las políticas de infancia y adolescencia. Y las experiencias, y recuperar experiencias exitosas que las hay, que se están desarrollando, para aprender de ellas y eventualmente pensar modelos que permitan replicar o generalizar esas experiencias en bien de nuestros niños y adolescentes. Poner arriba del debate público el tema de la infancia y la adolescencia, y creo que tenemos un trabajo para hacer. Aquí hay representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Frente Amplio. Habrá que incluir, habrá que trabajar para incluir en la agenda programática de los partidos políticos el año próximo. Están en este momento los partidos definiendo sus programas, la cuestión de la estrategia para la infancia y de la cuestión de la infancia y la adolescencia como una cuestión central, no para ellos solamente, sino para la sociedad toda. Aquí en definitiva está esa coalición de la que hablaba Carmen Hidalgo en su documento, esa coalición que aún no está construida y que hay que fortalecer más allá de los legítimos intereses de las diferentes perspectivas religiosas, de todo tipo, políticas, filosóficas. Aquí está reunida esa coalición. De lo que se trata es de que la podamos poner en movimiento con alguna de estas acciones o con algunas otras, y eso va a depender, porque creo que esto es un logro de todos, no solo de la iniciativa del gobierno, sino que los actores jueguen en la cancha, de que las organizaciones no gubernamentales jueguen, de que los partidos políticos jueguen, de que el gobierno juegue, de que las organizaciones sindicales jueguen. Va a depender de la capacidad de iniciativa. No hay recetas y no hay promesas para esto, eso es un problema de voluntad política en general, y de capacidad de iniciativa y de compromiso con la causa que acá sobra. Bueno, era eso lo que quería decir. Yo creo que corresponde que nos felicitemos todos, porque realmente este documento ha sido el fruto de una construcción colectiva, así que creo que es hora de festejarlo con un buen aplauso para todos nosotros. Muchas gracias.